ya se acerca el gigante. Todos beben de su sangre.
Amigos, sean bienvenidos al segundo y último bloque del programa 580 del Retorno de Gigante del día de hoy. Estamos aquí pasándola más que bien, esperemos que ustedes del otro lado, si es que hay alguien ahí, no nos han dejado solo, como decía tío Bernie, estén ahí pasándola lindo con la radio, con la compu. Algunos hay, ahí estamos viendo en la compu que mucha gente hay ahí pasándola bien, esperamos. Bueno, vamos a hablar, porque tenemos tres amigos, tres maestros acá acompañándonos que van a presentar su nuevo disco que se llama NDA. Asteroid Dirty Noise, que es el trío conformado por los señores Pomo, el señor Suárez y el señor Franó, que engalanan nuestro programa en el día de la fecha. Gente, gracias por venir y un placer que estén acá.
Igualmente un placer para nosotros y gracias también por habernos invitado. Estamos acá súper contentos.
Bueno, un cachitito ahí ya como para espiar de qué se trata este proyecto, pero bueno, cómo surgió, cómo, por qué... Asteroid Dirty Noise, me parece que es algo experimental, que tiene mucho que ver con cosas, por lo que se escucha ahí, ¿no? Cosas de jazz.
Que se escuche acá en el Mariscal Franó un poquito el formato del trío, ya que por los nombres que lo avalan, la primera impresión es que es un trío con dos bajistas, ¿no? Y es algo muy distante de eso, es una edición digital editada en tiempo real, con las ideas de los intérpretes, y al mismo tiempo la inquietud del título fue redondeada a última hora, porque en realidad nace de un tema que mandó Franó cuando estaba afincado en España para nuestro segundo disco binario, y como era un pedacito de la bata que editó Pablo, yo decidí ponerle ADN, como que era una muestra mía, y una vez que nos encontramos con ADN para allá afincar el proyecto en Buenos Aires, una vez que se radicó aquí Franó en febrero del 2011, luché con las patentes y buscamos la forma de encontrar un texto que avalara las tres letras, ¿no? Y es coincidente, porque así como el otro día Gloria Guerrero muy acertadamente y con mucho humor bautizó la nota de página 12 el Rey Pomo por estar en febrero, en este momento estamos muy cerca del asteroide.
Claro.
Y este es el ruido sucio que produce un asteroide, ¿no? Eso es un poco la historia.
Bueno, ¿y cómo fue la motivación? ¿Fueron con ideas previas? ¿Fueron con bocetos musicales? ¿O la cosa fue a ver qué salía?
Y fue una mezcla. O sea, nosotros empezamos tocando, juntándonos a tocar. Y de ahí surgió la idea de seguir haciéndolo y de empezar a grabar un poco primero la batería y tener muestras de lo que Pomo toca, pero que a la vez digamos, las baterías que grabamos fueron sobre la previa de los temas, como que sí. Una preproducción. Entonces después esto se reedita, que esto fue un trabajo que hicimos Pablo y yo con las compus, y bueno, el resultado es el disco, ¿no? Donde digamos una especie de juego de ediciones y pero que tiene que ver mucho con lo que se toca cuando nosotros nos juntamos a improvisar. Y salen de improvisaciones los temas. Porque bueno, es un poco la forma de trabajar que tenemos en vivo. Y igualmente cuando ahora toquemos el 11 en Boris, vamos a ir recreando cada uno de estos temas. O sea que a pesar de que es una improvisación, vamos a respetar un poco el hilo central de cada tema. Para los que se hayan comprado el disco o ya un poco lo conozcan, que reconozcan los temas en vivo. Pero después, así como pasa también en el jazz, va a haber improvisaciones en medio de los temas. O sea que ahí los temas, bueno, van como desdibujándose. Y bueno, esto además hay también un componente que son los visuales en vivo. O sea, nosotros cuando tocamos en vivo proyectamos visuales y con eso también le damos un poco más de argumento a la performance. Porque el visual captura bastante la atención del público. El visual es que estamos proyectando imágenes que también se van modelando en tiempo real en relación a lo que estamos tocando, porque está todo esto sincronizado, la imagen con el sonido.
Wow.
Entonces es como un espectáculo bastante multimedia y donde bueno, juega mucho lo aleatorio, porque en realidad cuando empezás a improvisar con valores electrónicos las cosas se te van un poco las manos y ahí aparece un poco la magia de la cosa experimental, donde también está lo que tocamos, porque Pomo está tocando todo el tiempo la batería, Pablo toca el bajo, yo también toco el bajo, hacemos solos. O sea, hay como una especie de interacción entre lo electrónico y lo humano. Y bueno, y ese es un poco lo que caracteriza el sonido del grupo.
Por lo que vos me contás, uno lo primero que tiende a pensar, bueno, tiene mucho de música concreta, pero por ahí, por lo que uno está escuchando, uno dice, bueno, acá hay cosas del jazz, hay cosas del groove, hay cosas de muchos lados viniendo para formar esto. ¿Tiene que ver por ahí que cada uno le volcó su background musical a esto?
Sí, yo creo que sí, sí. Sí, lo que pasa es que también el formato de creo que lo que decía César es que en realidad el tema de que los temas salen de improvisaciones es que la pre sale de improvisaciones también. Es como que cada uno tenía ideas o tenés groups, qué sé yo, que es como que bueno, de ahí empezás a, bueno, tengo esta idea y vamos a desarrollarla y es la pre esa, ¿no? Y eso sale de la improvisación, o sea, uno en su casa se pone a veces, uy, me gusta este groove, me gusta esta bata, o me gusta esta melodía, entonces empieza a desarrollar eso. Y empezás a desarrollar un tema. Después se lo mostrás a Pomo y dices, che, está buenísimo, ¿para qué poner esta parte? Porque mira, él se va a la casa y me llama por teléfono y me dicen, che, ¿viste el tema ese? Hay una parte. Puedo hacer así. ¿Te acordás?
Sí, o inclusive la vez que viniste a casa y me tomaste claro. Con un micro así nomás para claro. Saber cómo tocaba yo los temas que me hacía escuchar, las pre. Y eso claro. Es lo que toma él como borrador, como decías vos recién, claro. Que la pre se montó sobre batas provisorias.
Claro. Exacto.
Pero es muy interesante que uno tome como el fraseo y la idea de cada instrumentista por lo que le genera a él oír el proyecto.
Exacto.
Eso es,
exacto.
Es distinto a una estructura de una canción que tiene su parte a respetar, etcétera.
Claro,
Eso lo hace muy interesante. Es decir, para que la gente entienda, es el paso inicial para llegar al disco, porque es un formato que es imposible de alambrar.
Claro, exacto, ¿no? Sí.
Se mueve. Entonces, para llegar al disco tiene que tener una forma. Entonces, una vez que tiene la forma con mis baterías provisorias, voy al estudio y pongo la definitiva. Claro. Y recién ahí empiezan a editar.
Claro, es como una forma de. Cuando un grupo se juntan, 4 o 5, y empiezan a tocar y a desarrollar un tema y armarlo. Que son 4 o 5 cabezas en ese momento X. O el compositor tiene todo lo que va a hacer cada uno y a cada uno le pide lo que quiere
y, es necesario
y pasa por una cabeza. Claro. Y este formato es como que en realidad cada compositor, cada instrumentor se va manifestando y en realidad el desarrollo de los temas, la forma y fue entre los tres, o sea.
Es como un viaje, no sabemos. Sabemos que estamos viajando, pero no sabemos cuál es el destino.
Claro.
Donde vamos a aterrizar.
Bueno, y me supongo que debe ser muy complicado cómo encarar el proyecto tocar esto en vivo.
Viste en la tecla. Hace 28 horas que no duermo.
No. Bueno, sí, ahora estamos en una fase un poco técnica porque estamos como seteando un poco el tema, más que nada el tema visual. Pero lo que tiene que ver con la performance, en realidad no es tan complicado, porque tiene que ver con una metodología que ya que tenemos para hacer directos, o sea, para tocar en vivo. porque bueno, ya con, bueno, yo vengo trabajando con este programa hace varios años y haciendo y tocando electrónica en vivo. Esto lo hacía bastante en España y me vine un poco con toda esa experiencia y con esa forma de resolver la cosa en vivo, que es un poco parecido a lo que hacen un, a veces los DJs o los que hacen chill out, ¿no? O sea, que es una música por ahí un poco más para escuchar y qué sé yo, pero son sesiones electrónicas que tienen un formato. Y bueno, entonces...
Bueno, mismo Guille Cide que toca lupeando sobre lo que él toca.
Claro, es que es un poco, es la misma, digamos... son, claro, son las mismas, es la misma cultura, ¿no? Es la del, la cultura un poco del loop, este, y de ver cómo hacer de eso una performance que te vaya llevando y que al oyente le cierre tanto como un tema que tiene un esquema argumental. Porque en definitiva llegas al mismo lugar, o sea, ajá, los temas finalmente tienen un desarrollo, pero que se dan en tiempo real. No se da escribiendo la canción en tu casa y componiendo. Esa sería un poco la diferencia. Y más usando sonidos electrónicos. Esto es muy importante hacerlo. Porque si no, también te, digamos, no se logra el efecto deseado. Que es que vos puedas como, digamos, meterte en la música, hacer como un viaje, disfrutar de la música y conectarte con ella, ¿no?
Que
no
haya cosas que te, digital.
Claro, que no haya cosas que te interrumpan o que haya demasiada sobreinformación, a lo mejor. O cosas que no se entienda hacia dónde quieres ir. O sea, hay, digamos, es como cualquier arte, ¿no? Tiene su forma, tiene su manera de presentarse y lo que sí es, hay que reconocer que es una cosa bastante nueva y que todavía no hay muchos grupos que hayan hecho esta interacción entre lo electrónico y lo acústico, en realidad. Y eso es un poco lo que nos caracteriza, que somos una mezcla, en verdad, como de músicos con performers, ¿no? Entonces es interesante como propuesta, sí. Y bueno, y llegamos acá por también de una forma natural, porque siempre fuimos curiosos de explorar nuevas herramientas de trabajo en lo musical, qué sé yo, a mí siempre me gustaban los sintetizadores, etcétera, ¿no? Y esto es un poco una generación nueva de sintetizadores, se podría llamar, o de música como en los 80 un boom también de máquinas de ritmo y tal. Bueno, ahora es como que esta sería una vuelta de rosca más.
Y yo te preguntaba fuera de aire porque veía que acá en la mayoría de los temas decía que hay una maquinita, un programa, me aclaraste vos, Ableton, no sé cómo se dirá. ¿Y de qué se trata? ¿Que está usado por ustedes acá en los temas?
Bueno, es un programa que transforma la computadora en un instrumento. Entonces, donde vos tenés las mismas posibilidades de flexibilidad que te da un instrumento, pero extendido a más timbres y a más recursos. O sea, es como si en vez de tener un teclado donde vos tenés mucha cantidad de sonidos o una guitarra con muchos efectos, tuvieras, por ejemplo, esas dos cosas en una misma herramienta y además también la posibilidad de sincronizarte rítmicamente con otros, como si fueras vos el que está ejecutando estos instrumentos, y a la vez también tenés sonidos de baterías y efectos y, bueno, digamos, una gama bastante interminable, se podría decir, de recursos. Y esto, bueno, cuando lo empezás como a gobernar y a pilotear en tiempo real, se hace con este programa y es lo que también genera este tipo de música. Justamente esta herramienta es la que hace que todo esto sea posible, ¿no? Por eso tiene digamos, un rol bastante protagónico este programa.
Que también lo tiene para el vivo, supongo que debe disparar algo sobre el que ustedes acoplan o no.
Claro, el vivo no sale
idea. Recicla las ideas de lo que
está. Claro, y al mismo tiempo, sí, al mismo tiempo es comprometedor.
No te puedes equivocar.
No, porque no tenés, no es como que
te quedas afuera del tiempo.
La adrenalina está sobre eso, ¿no?
Es muy arriesgado, es como
muy arriesgado. Una
prueba sin red.
Sí, es muy arriesgado.
Sí, pero sí. Es muy interesante porque nos escribió ahora el pizzero de Guerrín, que está tan canchero que esto va sacando pizzas del horno. Este es el mismo formato.
Claro. Claro, ese es el mismo formato.
Y supongo que, bueno, lo que contaba César, que en el vivo también hay un poco posibilidades de improvisar y de todo eso. ¿No corre el riesgo de mandarse de largo con eso?
Sí. Bueno.
Por favor.
La realidad es como que lo interesante de esto es que vos podés conectarte también con el público y ver qué le pasa a la gente y ver si a lo mejor...
Y decidir en cuestión.
Vas decidiendo sobre el momento hacia dónde a lo mejor la cosa puede ir, ¿no? Que es lo mismo que sucede cuando tocas un instrumento, ¿no? Y estás frente a un público solamente con un instrumento. Yo tocaba en una época el bajo solo. Y entonces, bueno, de repente veía que tenía que levantar un poco y, bueno, O no, o estaba bueno tocar algo más chiquito, ¿no? Bueno, eso es algo parecido, o sea, vamos como improvisando sobre la marcha, a lo mejor si vemos que se arma eventualmente algo interesante, lo mantenemos, ¿no? No vamos a
pasar, catimar, ¿no? Vamos,
claro, a pasar de sección por una cuestión estructural. Nos podemos quedar en momentos interesantes que se generen, ¿no?
Esa es una de las vetas que tienes, que no estás engrillado en una estructura determinada.
Hay otra cosa saliente del disco que, si bien es accesorio, también conforma, por lo menos para los que tenemos más de 30 años, que nos gusta el CD, nos gusta el librito, nos
la
gusta...
La vieja escuela.
Claro, entonces es muy interesante la edición, y el maestro Pomo está contando fuera de aire un poco la génesis de esto, ¿no?
Sí, fue como...
Cuente a la gente, la cámara uno, a ver.
Y fue como un trabajo así, de una tarea práctica para la escuela, ¿no?
Sí, sí, sí. Actividades prácticas.
Sí. Mientras él mezclaba en casa, tenía un cuaderno con una tapa de plástico con la tinta, y al darlo vuelta me pareció que estaba bueno el juego de las transparencias. Y coincidió con un correo que llegó, una tarjeta de Navidad que también era transparente, y ya empezamos a recortar con la tijera, y él apareció con un repuesto de hojas de calcar. Agarré la cinta adhesiva esas para los callos, para las ampollas de la bata, y armamos el provisorio, digamos, ¿no? El boceto. Es muy interesante, es interesante que sea una tapa muy liviana, casi no pesa, y es interesante que sea un papel vegetal. Es decir, que en tanta digitalidad, en tanta cosa austera y fría, al final de cuentas esté envuelta en un árbol, ¿no?
Vamos a contar a la gente que es un original juego de transparencias con un logo que puede verse dando
al
derecho y al revés, con papel vegetal. Muy, muy, muy blandito, muy liviano. Es verdaderamente muy, muy delicado
el arte. Es una tapa activa, está viva, se despega sola, la podés cambiar con bandeja, sin bandeja.
Bueno, 13 temas que... ¿En vivo cuánto se transforman?
Es un disco muy generoso, mide 70 minutos.
Ah, o sea que con impro se puede estirar un poquito más. En vivo, o va a haber cosas que no están acá también. Para el vivo vamos a decirle a la gente que Los Caballeros están tocando el próximo sábado en el Boris Club, que es un lugar precioso ahí en Gorriti 5568, presentando justamente este disco. Y bueno, ¿cómo se va a conformar el show? Además, supongo, de los temas completos del disco.
Bueno, van a estar los invitados del disco, también Javier Viñas en guitarra, Alejandro Flanou, que es mi hermano, no puede venir, ya me avisó hoy, no puede venir, pero bueno, él está invitado en el disco, y el tecladista, que es, sí, él también va a venir, y no, vamos a tocar los temas y también, bueno, vamos a improvisar sobre los temas. Probablemente no toquemos todos los temas, porque en sus improvisaciones vamos a irnos bastante...
Tocaremos una hora 15, una hora y media.
Una hora y pico, sí, una hora y media. Podríamos tocar más o menos. Pero en realidad también estas performances es bueno no... O hacer incluso un stop a los 45 minutos para descansar. Generalmente se toca 45 minutos este género. No más. En 45 minutos está perfecto.
Mismo también que el nivel de estrés para ustedes debe ser duro, pues tener que estar atentos a tantas cosas, ¿o no?
Sí, o el nivel de la gente, el estrés de la gente.
Bueno. Buenísimo.
No, yo estoy acostumbrado a tocar 3 o 4 horas este tipo de
música. ¿Sí?
Sí, 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 lo he hecho. No, al contrario, no es nada estresante y es súper llevadero.
Llevadero.
Y cuando te soltás, esto es muy...
Fluye.
Claro. Y la verdad es que es un placer, porque no tenés que estar pensando en realidad lo que haces.
Es algo que tiene esta banda, que es muy valioso, es decir, sobre todo teniendo en cuenta que estamos los tres más o menos en el mismo lugar de experiencia, el hecho de poder expresarse libremente, sin ataduras y solamente contando con el background que tiene cada uno y lo que elige y el gusto, ¿no? Es como liviano, es como un viaje que no requiere reconocer el camino. Eso es único. Sobre todo teniendo en cuenta que contamos afortunadamente con la otra parte, ¿no? Con la música de cada uno de nosotros en su propia carrera individual con sus temáticas y con sus estructuras, ¿no? Como una especie de lugar de catarsis.
Claro. Es un jardín de infantes.
Si vos escuchás un grupo donde toca Pomo, que escuchás un recital donde el baterista es Pomo, en realidad el 50% de eso que estás escuchando es Pomo.
Sí, no, claro.
¿Entendés? O sea, que ya tenés... Es así esto, o sea, más allá de las letras y de las melodías y de la... ¿No? Pero cuando vos escuchás música pop, no lo digo yo, aparte lo dice mucha gente, el 50% de lo que estás escuchando es el grupo.
Sí, drum and bass.
Sobre todo la batería. La batería define el sonido de un grupo en un 50%. Esto, palabras de Herbie Hancock. Un grupo suena como su baterista.
Agradezco sus palabras.
Tan bueno, tan malo como su baterista.
Claro, claro. Lo que pasa es que es algo más, un poco más subliminal, que claro, nosotros siempre hacemos foco en las letras, ¿no? En otros aspectos de la música, que claro, son hilos argumentales muy fuertes, pero hay algo que sostiene todo eso.
Sí, 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 sí. Sí, el capitán del barco es...
El instrumento, en realidad los capitanes son ustedes. Yo simplemente creo que la batería tiene esa función, soportar que se te mueva la patita, pero afirmar con las frases de la batería lo que está... el leitmotiv, lo que está sucediendo, ¿no? Yo la veo así desde ese lado, la batería. Como que afirma, concreta definitivamente lo que sucede, ¿no? Lo cierra, porque creo que es el instrumento más poderoso.
Claro,
es lo físico. Y en este caso el contraste es muy interesante, porque todos los instrumentos que suenan, salvo cuando ellos hacen solos sobre instrumentos como el bajo, o el bajo piccolo de seis cuerdas, que es como una guitarra de Franova, una afinación así tipo hindú, son todas computadoras, o sea, no hay teclados ni nada. Entonces, como que se arma un contraste muy grande, que es notorio en el disco, entre tanta digitalidad y una batería que justamente no usa ningún recurso digital, sino que son todas tomas de micrófono tocadas de pe a pa, un instrumento acústico afinado para tal fin.
Y al mismo tiempo está súper presente, o sea, tiene una sonoridad determinada, sí. Y es una capa más de... Se nota en realidad dónde está la bata, dónde está el bajo.
Sí, cada uno tiene su lugar.
Cuando te sumergís ahí.
Sí, cuando uno lo escucha, es raro yo hablando de esto, del disco, ¿no? También. Pero es como que en realidad yo después de escuchar dije, ah, mira, cada uno está presente, sí. Y se nota y lleva un discurso por sí mismo. O sea, eso...
En realidad creo que eso forma parte de nuestra experiencia y habla de un cierto y determinado tipo de músico, ¿no? El que elige de alguna manera exponer todo en un instante, o el que se dedica como un obrero nada más que a construir una parte determinada y esclavizarse para ese fin. Ah. Y eso está bueno, porque el resto hay. Pero no se hace hincapié en el resto, lo que se hace es buscar la forma de que lo que sucede, suceda con la elección de cada uno de nosotros.
Y también está bueno lo que decía Pomo fuera de aire, que el disco hay que meterse, investigarlo, escucharlo varias veces para encontrarle todos los vericuetos.
Es como un buen libro, si el trabajo que han hecho ellos dos es una cosa absolutamente descomunal. Un trabajo impresionante, es una cantidad de capas, zonas, áreas, ambientes, una maravilla.
Vamos a invitar a la gente que quiera presenciar este evento maravilloso que va a ser el sábado 11, este que viene, presentando NDA, Asteroid Dirty Noise, en el Boris Club Gorriti 5568. Pueden reservar al 47770012 a las 22 horas de este sábado. Los amigos Frano, Pomo y Suárez presentan el disco, pero como le decimos a los amigos, ¿qué les parece si vamos a ilustrar musicalmente la charla con un tema que han elegido acá los maestros, que si no me equivoco era
el 10.
El 10, que se llama Daft Rock. Así que vamos a darle a los que están ahí del otro lado una idea de qué se trata este trabajo.
Ya se acerca el gigante.
El retorno del gigante.
Estimados amigos, coda del programa de hoy con, bueno, aprovechamos que estaba acá el Maestro Pomo y le afanamos un pedacito de su disco solista y que, obviamente, ¿cómo marcha secundario bien, y bien. Histórico?
Bien, bien, hemos estado en Boris, presentándolo en vivo. El histórico estamos en proceso todavía, es un disco muy difícil de concretar, pero vamos bien. Este año vamos a editar el segundo disco de la banda Binario. También tenemos planeado editar el primer disco solista de Pablo Suárez este año.
Ah, qué bueno. O sea que hay mucha música por medio.
Muy importante, sí, sí. Estamos convenciendo al Maestro Franó para que se decida hacer un disco solista, ya que tiene 5.
Yo escuché uno de solo bajo.
Va
muy
por
lindo.
Delante de nuestro lejos.
Muy lindo.
Pero bueno, hay que darle tiempo. Está recién llegado a su patria.
Tenemos gente que está conectada en internet. El amigo Esteban Serioni dice: saludos para el Maestro Pomo, para César y Suárez. Estoy muy ansioso por escucharlo. Leandro Calelo dice: arriba el rock, bueno, un abrazo grande, gracias. Rock más que rock, rock. Bueno, da, gracias, Cristian Lobo. Están ahí Ángel Atienza, abrazo, Angelito desde Uruguay, un abrazo muy grande. Alejandro Matos, Gabriel Costa Ferraro, Andrés Ruiz, que les gusta esto. Andrés, un abrazo grande para vos también. Y a todos, muchas gracias. Las cosas que dicen, tenemos fechas de shows. Tenemos tocando a Deformica en Levar Tucumán 422 el miércoles 8 de febrero a las 23. Franó, Pomo y Suárez presentando NDA Asteroid Dirty Noise en el sábado 11 de febrero en el Boris Club Gorriti 5588. Reservas al 47770012 a las 22 horas el sábado. Lucio Mantel con Cuarteto de Cuerdas el domingo 12 de febrero en Café Vinilo Gorriti 3780. A las 21 horas, Hombre de Luz, concierto especial, una celebración a Luis Alberto Spinetta, junto, que es la banda de Calén, con un montón de invitados especiales, como Spampinato, que fue el productor de ese triple cuádruple homenaje, Esteban Serioni, El Pollo Raffo, Osvaldo Moyo, La Secuela, un montón de bandas. Esto va a ser en Caras y Caretas, el viernes 17 de febrero, Venezuela 330 Capital. Y Focus está tocando el martes 21 de marzo en el Coliseo Marcelo T. Alvear 11.25, entradas por Ticketek. Caballeros, bueno, más que agradecerles la visita, la buena música y obviamente nos veremos el sábado con música,
por favor,
pero esta vez ustedes estarán allá arriba haciéndonos disfrutar de una velada seguramente bárbara.
Lo esperamos.
Y bueno,
les agradezco muchísimo. Es un placer siempre venir a esta casa que sigue manteniendo los mismos pisos. Que me haga así.
No, acá no.
Tipo Parque Patricios. Agradecemos tu pasión por este género, ¿no? Por este tipo de música y su difusión.
Agradecido soy yo, maestros.
Muchas gracias.
A los tres, ¿eh? Vamos buscando el cierre, Martín, que nos comen los albatros. Dale. En la operación técnica estuvo el señor Martín Troncoso. Le agradecemos a los amigos que estuvieron del otro lado, que nos escribieron y los que no también. Y bueno, quien les habla hizo el retorno del gigante en el día de la fecha, Gustavo Blasini. Y obviamente con la invalorable presencia acá de Franop, Suárez y Pomo, que son amigos de la casa. Déjenme decirles, para irnos silbando bajito, vamos a comentar una frase que una vez había dicho el maestro Dolina. Él decía que el estadio final de todas las cosas es el olvido. Él decía que el secreto es dejar transcurrir el tiempo suficiente. Y claro, tiene razón, porque si yo, que yo, les pregunto a ustedes quién salió segundo en los últimos Juegos Olímpicos en los 100 metros llanos, seguramente, que yo, con la ayuda de internet, probablemente en breves instantes tengamos la respuesta. Ahora, si yo le pregunto quién salió tercero en las 100 yardas en los primeros Juegos Olímpicos del 700 a.C. en Grecia, ya ahí creo que en internet nos salva. Entonces, claro, a medida que pasa el tiempo, la cosa se difumina más y se hace más complicado. Así que, bueno, la única pretensión que tiene el retorno del gigante es cada semana hacer que toda esta maravillosa música pase cada vez más tiempo para que caiga en un olvido, que seguramente no será, porque es una música de alta calidad, no como la basura que se ve en en lugares, en medios masivos y en ciertos lugares donde grita la gente, acá se escucha la música, o por lo menos esa es la idea. Así que, estimados amigos, si están de acuerdo, les pedimos que nos acompañen la semanita que viene en otro Retorno del Gigante. Estimado Maestro Pomo, Suárez,
Maestro
Franó, gracias por la visita.
Muchas gracias.
Desde Buenos Aires, Argentina. FM 95.5. Patricios, junto a vos.